39 minutos desde la clínica de la Sabana, al norte de Bogotá, en donde se voló hace ya 17 horas, doña Aida Merlano. En este momento las autoridades todavía siguiendo la huella de su fuga. Luis Fernando Acosta.
Néstor, buenos días, los saludo desde la carrera séptima con calle 119. Aquí está ubicado el centro médico de la Sabana. Hicimos el ejercicio justamente para ingresar al centro médico preguntando por el odontólogo Javier Celi. En este caso, nos han dicho en la recepción que no hay atención. Preguntamos por la secretaría para el consultorio, tampoco hay atención en el consultorio. Y los funcionarios de este centro médico dicen que no tienen o que no están autorizados para dar mayor información. Lo cierto es que el consultorio en donde supuestamente fue atendida Aida Merlano está sin servicio, no hay nadie en ese centro de atención, o por lo menos en ese consultorio. Hay una cámara de seguridad interna que se alcanza a ver desde el primer piso, desde la calle, y queda justamente al segundo piso donde saltó Aida Merlano. Hay una otra cámara en la que también valdría la pena preguntarle a las autoridades si hay registro de esas cámaras al interior del consultorio en donde sería o en donde habría sido atendida Aida Merlano. Por lo demás, en esa zona no hay presencia de autoridades y la atención en el centro médico aparentemente es normal. Únicamente en el consultorio donde preguntamos por el doctor Javier Celi no hay mayor información. Desde el norte de Bogotá, Néstor.
Luis Fernando, gracias. Hay una precisión. Nos informan desde la Fiscalía en este momento, el doctor Javier Celi todavía no está detenido. Repito, Felipe, que habíamos dicho que había versiones de que estaba detenido. La precisión de fuentes de la Fiscalía es que el odontólogo no ha sido detenido, que no quiere decir que no lo pueda hacer o que no lo vaya a hacer.
Tiene mucho por explicar, ¿no?
Claro que hay muchas explicaciones pendientes. El sindicato del IMPEC se pronuncia esta mañana sobre la fuga de Aida Merlano. A este sindicato del IMPEC pertenece la dragoneante Diana Rojas, que era la que estaba con Aida Merlano en la tarde de ayer. 7:42. Con el sindicato del IMPEC se encuentra Julián Ríos.
Néstor, estamos con Oscar Roballo y con Alejandro Álvarez, y están representando el sindicato y representan a la Guardia, Diana Montoya y a el conductor que estuvieron ayer custodiando a Aida Merlán. Y hay detalles interesantes que están revelando ellos con versiones sustentadas en lo que les entregó su compañera de trabajo. Oscar Roballo, dice su compañera que en el consultorio habían dos familiares de Aida Merlán. ¿Cómo establecen que eran dos familiares o de dónde sale esa versión?
Bueno, al momento en que la auxiliar de odontología se encontraba distrayendo a la compañera, el odontólogo, la auxiliar y dos personas más, al parecer familiares, que se encontraban escondidas dentro del consultorio médico, una mujer de 25 años y un joven de 19, podían ser los hijos de Aida, según la versión de la compañera que estaba de servicio.
Y Alejandro Álvarez, también representante de los sindicatos, nos corrobora esa información. Alejandro, ¿el odontólogo, el médico, dice su compañera, también estaba adentro o estaba afuera?
El odontólogo estaba adentro y con una actitud muy sospechosa, porque viendo que la interna amarra la eslinga a la pata de su escritorio, pues una persona, un profesional, debió haber dado aviso. Él sabía que estaba atendiendo a una persona privada de la libertad y se prestó para que pues ella hiciera y se fugara por la ventana.
Bueno, Néstor, esta es la versión que están entregando los dos representantes del IMPEC, los que están representando a la custodia y incluso a Oscar, al conductor. Aquí se lo voy a colocar para que puedan interrogarlo y hacerle unas preguntas sobre cómo se produjo esta fuga.
Gracias, Julián, gracias. 7:44. Señor Roballo, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo especial para usted y toda la audiencia.
Señor Roballo, ¿usted cree que la dragoneante se llama Diana Montoya, cierto?
Sí.
¿La dragoneante tuvo alguna responsabilidad en la fuga de Aida Merlano?
Bueno, yo creo que antes de tipificar la falta de la compañera, hay que justificar el sentido de que hay varias personas en el centro médico distrayendo, el odontólogo se demoró casi 4 horas y media, y eso ayuda a que se vulnere la seguridad, porque solo es un funcionario el que está pendiente de esta señora. Ella estuvo todo el tiempo en la puerta de vidrio con un contacto visual de la interna, pero la auxiliar de enfermería es la que la distrae y se produce esta fuga. Además, que hayan dos personas dentro del consultorio escondidas, que en el video se vaya a bajar un bolso.
Las dos personas, señor Roballo, las dos personas que estaban escondidas en el consultorio, ¿quiénes son?
Bueno, al parecer es una mujer de 25 años y un joven de 19, al parecer familiares de Adía Merlán.
Sí. ¿Y usted cree que esos familiares participaron en el escape, en la fuga de Aida Merlano?
Yo creo que la fuga o el plan de fuga se genera desde hace varios meses. Y hay que llamar al orden, a la Dirección General del INPEC y al Comité de Política de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria, que ellos son el único cuerpo colegiado que perfila a los internos o las personas privadas de la libertad en Colombia.
Señor Roballo, si había dos personas en el consultorio y ayudaron, si el odontólogo es cómplice, todo eso, para eso iba la dragoneante Montoya, para que no se les volara, y se les voló.
Pero Néstor, hay que ir más allá, ¿sí? Cuando Aida Merlano es indicada, el director general y este comité la perfilan desde el 19 de mayo en un nivel 2, en un nivel de confianza. Y cuando la condenan a 15 años, no modifican esto, a pesar de que fue una manera irregular.
Tiene, señor, tiene toda la razón. Le pregunté al director del INPEC por qué le habían bajado el nivel de seguridad. Pero ahora, como lo tengo a usted y usted representa a los guardias del INPEC, quiero preguntarle, ¿para eso iba, por si se intentaba volar, iban dos guardias del INPEC? Un señor que se quedó en el carro tomando tinto, y la señora Diana Montoya, la dragoneante, que se quedó afuera esperando que se produjera pues una cita médica normal que nunca sucedió. ¿Ellos no son responsables? ¿No pueden ser cómplices de la señora Merlano?
Bueno, la responsabilidad hay que evaluarla de acuerdo a los hechos y a las pruebas que se tengan. Lo importante y lo que hay que poner en el tintero es porque antes de mayo los traslados de Aida Merlano eran más de 10 unidades de guardia, y con el cuadrante de la policía, la guardia era de los grupos especiales al mando del suboficial, y ahora le ponen la responsabilidad a una sola guardiana.
¿Cuántos iban antes?
Víctima de un plan. Iban más o menos 10 guardianes de los grupos especiales del INPEC, que son los especializados para trasladar personas privadas de la libertad de alto perfil. Entonces,
antes iban a cuidar la 10 y ayer fueron solo dos.
Y ayer fueron solo dos, además.
Bueno, en realidad, señor Roballo, ayer no fueron dos. ¿El conductor también es guardián del INPEC?
Sí, pero él tiene que estar custodiando el vehículo.
¿Y por qué tiene que quedarse custodiando el vehículo? ¿Por si
porque
se lo roban?
El vehículo es una responsabilidad del
¿Y no funcional. Lo dejan en los parqueaderos no o los dejan en la vía pública?
A ver qué pasa con los conductores del INPEC. Ellos tienen que estar pendientes del vehículo, principalmente.
O sea, ellos van a cuidar, ellos son guardaespaldas del carro.
No les pagan para parqueadero, no les dan plata para pagar parqueadero.
No, y las multas que les generan los prohibidos parquear y todo eso las pagan el INPEC.
Pero pudieron haber parqueado, señor Roballo, en el parqueadero por el que se fugó la señora Merlano. Y el señor hubiera
subido. Yo creo que el INPEC debió haber montado más seguridad. Es que esa Aida Merlano está condenada a 15 años, tiene una connotación nacional.
Por eso, sí, señor Roballo, usted tiene razón, pero se le voló, ¿sabe a quién se le voló? A ustedes, señor Roballo, sí. A los guardias del INPEC.
Uh-huh. Por un mal trámite administrativo, por una mala decisión administrativa. Sí, además hay que mencionar que hay una escasez de guardias.
¿Cuál fue la mala decisión administrativa, señor Roballo?
La mala decisión administrativa fue que a ella la perfilan en un nivel 2, cuando el perfil y los requisitos de ella son para mantenerla en un nivel 1 de seguridad. Hay una resolución y las directrices de la misma Dirección General del INPEC que hablan de que cuando una persona privada de la libertad es de connotación nacional y tiene delitos económicos y alto presupuesto, tiene que ser en nivel 1.
Es decir, además, ¿pero quiere decir esto que dos guardianes no son suficientes para custodiar un preso?
No,
No son suficientes para custodiar un preso del perfil de ahí a Merlano.
Esta es la versión, ya teníamos la dirección del director del IMPEC, esta es la dirección, la posición de los guardianes, el sindicato del IMPEC. 7:49. El señor Roballo es el presidente del sindicato, sí, de sus guardianes.
Sí, señor Roballo, antes de irse...
La última, Ricardo.
Sí, señor, una pregunta pequeña. ¿Qué les dice Diana Montoya, la dragoneante, sobre lo que pasó en esas 4 horas? Pues no es usual una cita tan larga en el odontólogo, pero además no es usual que le quiten las esposas, o no creo que sea usual, a un detenido de esa peligrosidad. O si se las llegaron a quitar, ella debería haber estado presente adentro del consultorio. ¿Cómo se desarrolló ese episodio?
Bueno, hay que decirle a la sociedad que nosotros somos garantes de derechos humanos, en primera medida. Nosotros estamos bajo las órdenes del profesional médico, sí, del profesional de la salud. Si él nos dice, me hacen un favor, le quitan las esposas, permítale algo de intimidad, sí, esos son derechos humanos y derechos de las personas privadas de la libertad, sí. El consultorio estaba totalmente cerrado y no se contaba con que hubiese una cuerda o algo así por donde se presentó la fuga. La puerta fue de vidrio y ella estuvo en contacto visual todo el tiempo hasta que empezaron a distraerla. En varias ocasiones ella le preguntó al profesional de la salud, doctor, ¿se demora? Doctor, ¿se demora? Si uno la saca, si uno la lleva cuando no han terminado el procedimiento, la investigación disciplinaria va a ser para uno, las denuncias van a ser para uno. La credibilidad que tiene y el poder que tiene todavía ahí a Merlano con algunos congresistas es grande. Es que no estamos hablando de una persona que está por un hurto, por microtráfico. Estamos hablando de una ex senadora.
Sí.
Con señor, mucho respaldo político.
Señor Roballo, ¿es cierto que la dragoneante Montoya dice que ella alcanzó a darse cuenta de cuando se estaba volando y que cortó la cuerda naranja y que por eso...
No, Néstor.
¿Eso no
la cortó? Ella ingresa al consultorio, pues cuando emprenden la huida el odontólogo, la auxiliar y las dos personas que estaban adentro, ella ingresa y ve la cuerda templada y empieza a jalarla. Y ahí es que se produce la caída de ahí a Merlano. Sí, si hubieran más unidades de guardia pendientes como hacían antes, no se hubiera volado ella.
¿Esa ventana por la que se voló ahí a Merlano es una ventana grande?
Es una ventana que tiene, es de esas que se... Tienen tres posiciones, cerrada, medio abierta con un seguro y que abre totalmente.
Pues ahí cuando sí faltó previsión,
se asomó,
señor Roballo, porque
cuando
entonces...
Cuando la compañera se asomó, discúlpenme, cuando la compañera se asomó, estaba con el seguro que solo permitía abrir hasta la mitad de la ventana.
Por eso, pero faltó previsión de ella darse cuenta, de la guardiana darse cuenta que por ahí se podría escapar.
Se podía volar.
Nah, pues es que lo que hace falta es la previsión del instituto, de los encargados de la seguridad. Yo pienso que va más la responsabilidad del director general del IMPEC y del consejo de perfilarla a ella cuando es indicada.
Sí, como se dan cuenta.
Y no modificar eso cuando se condenó la persona.
Señor Roballo, los oyentes se deben dar cuenta que comenzó el capítulo que se llama Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Usted es representante de uno de los sindicatos del IMPEC diciendo que la culpa es de los directivos del IMPEC, y el directivo del IMPEC, que es el general Ruiz, diciendo que hubo complicidades, errores procedimentales de la guardia que tenía a su cargo la seguridad de doña Aída Merlán. Señor Roballo, le agradezco estos minutos aquí en Blue Radio.
Hasta luego, Néstor, que esté bien.
Muy amable, 7:53.
Néstor.
Señora.
Néstor.
Paola, señora.
Responsabilidad de los, perdón, Pau, de los directivos y de los, y de los protocolos y de la dragoneante.
Seguramente.
Hubo de todo. Eso fue una sucesión de errores, eso no, y de corrupción.
Cierto.
Sin atreverme a mencionar nombres propios, porque no sería una irresponsabilidad.
Ahora, yo sigo mirando el video y me parece que es clarísima la complicidad, Néstor, de un carro plateado, ¿no? Que es el carro que aparece cuando usted ve las imágenes, porque es que Aída Merlano caía, era a la entrada de un parqueadero. Van pasando los carros, si cae en el momento incorrecto, la aplastan, la matan, la atropellan. Ah. Hay un carro, que es el carro gris, que se queda esperando un montón de tiempo, en ese momento no pasa nada, no entra, pero es el primero en la fila.
Es una camioneta, ¿no? Es una camioneta gris.
Ah, bueno, camioneta gris plateada, digamos, en la gama de colores, plateado clarito. Se queda esperando y espera hasta que la señora cae, se pega, camina, se monta en la moto, se va a la moto, y ahí sí, ese carro plateado hace un giro para entrar al parqueadero. Pero pasa un minuto y el carro es el primero en la fila. Lo lógico es usted no está mirando para arriba,
cree,
el tercer piso, a ver si hay alguien que se vaya
carro,
a botar de la ventana.
Que ese carro, Paola, su tesis es que ese carro pudo ser cómplice de la fuga de
la vida. Yo también creo, y creo que por ahí deberían también empezar a mirar cuáles son las placas del carro, a ver en dónde lo encuentran, porque se me parece rarísimo. O sea, bueno, es un carro que va a entrar a un parqueador y se queda esperando un montón de rato.
Pero es que se le acaba de caer una señora del tercer piso, ¿no?
No, pero es que se queda esperando antes. Es que pasan un montón de segundos antes, pero pasan como 20 segundos antes que la señora se vea caer, o 30 segundos. Luego también tiene que haber complicidad por ese lado, estoy segura. Pero es que si la señora cae en el momento incorrecto, Ricardo, perdón, la aplasta un carro, la atropella.
Ayer hablé con un
testigo. Porque es la entrada y la salida de un parqueadero.
Y me decía que pasaron 5 minutos más o menos desde que la señora cae y cuando sale la guardia del IMPEC por la ventana. En 5 minutos usted ya va.
No, ya ella está en Barranquilla. Ya regresamos, viene